a este momento que yo creo que es el momento que todos esperamos. Obviamente adorar al Señor nos llena de gozo, nos llena de regocijo, porque venimos y le damos a Dios, le damos a Él, alabamos, elevamos nuestras alabanzas a Él, pero este momento es el momento en que Él nos va a hablar con su palabra. Así es que, muy bien, mis amables hermanos, vámonos al Salmo 10. Salmo 10 vamos a estar estudiando hoy. Si usted le gusta apuntar, hay unos datos importantes que le voy a dar en este salmo que nos van a ayudar para el estudio. Salmo 10, juntos leemos el salmo, dice así.
¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos y todos mismos, tus juicios los tiene muy lejos de su vida, a todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al hombre. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto, como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre, trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha. Caen en sus fuertes garras muchos desechados. Dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho: tú no lo requerirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la creación para dar la recompensa por tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo de huerta. Quebranta tú el brazo del enemigo y persigue la maldad del malo hasta que no haya ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra.
Padre, gracias te damos por este momento que nos permites. Gracias por la oportunidad que nos das de poder abrir las Sagradas Escrituras y aprender de lo maravilloso que eres tú. En este salmo queremos ser edificados, queremos que nos hables al corazón, queremos que nos instruyas, queremos que nos guíes en tu verdad. Es en el poderoso nombre de tu Hijo amado, por quien te damos gracias. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Ya nuestro hermano Alex les pidió que se saludaran los unos con los otros. Así es que vamos a entrar a este mensaje. El Dios que ve y actúa. El Dios que ve y actúa. Es el tema de esta tarde en este salmo. El Salmo 10 dice la tradición judía y cristiana que se le atribuye al rey David, porque la mayoría de los salmos del 1 al 45, que es la primera sección de los salmos, se le atribuye a él. De hecho, muchos estudiosos piensan que el Salmo 9 y el Salmo 10 son en realidad un solo salmo. En el texto hebreo, porque cuando ellos estudian en el texto hebreo antiguo, formaban un acróstico alfabético incompleto. Y cada verso comenzaba con una letra del alfabeto hebreo. De hecho, en la Septuaginta, traducción griega del Antiguo Testamento, se cuentan como un solo Salmo 9 y el Salmo 10. Siendo así, el Salmo 10 básicamente entonces sería la segunda parte del Salmo 9. Y como el Salmo 9 afirma o indica que es de David, entonces muchos han dicho que también el Salmo 10 lo es, formando parte de la segunda parte del Salmo 9. Hermanos, el Salmo 10 es un texto que plantea un problema teológico de la aparente inactividad de Dios ante la justicia. El salmista describe la conducta del impío y parece contradecir el carácter justo de Dios, pero no. Este salmo se debe leer como un testimonio inspirado de cómo el pueblo de Dios ha procesado históricamente la consistencia de la providencia divina con la maldad del hombre. Doctrinalmente, este salmo gira sobre tres ejes. Número uno, la aparente ausencia de Dios en tiempos de aflicción. Si usted le presta atención cómo comienza el salmista, tiene una aparente ausencia de la presencia misma de Dios. Y número dos, la descripción diagnóstica del carácter del impío. Número tres, la apelación a Dios como juez soberano, que de hecho es como finaliza el salmista. En este caso quiero explicar el texto del salmo. Número uno, él comienza diciendo: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Préstele atención a esto. Este versículo expresa una experiencia teológica frecuente en el creyente. Y si nosotros simplificamos el deseo, la oración, las palabras del salmista y nos hacemos una autoevaluación, ¿cuántas veces, y aunque no lo hayamos dicho, pero lo hemos pensado que Dios muchas veces está lejos de nosotros en los momentos de tribulación, en los momentos más tristes, en los momentos más amargos, en los momentos más duro de nuestra vida? Y aunque no lo hablemos, aunque no lo pronunciemos, lo hemos pensado, directa o indirectamente. Usted puede decir: no, pastor, no, sería mentiroso. Más de alguna vez hemos pensado: ¿y Dios? Somos sus hijos. Creo que me ha comprado con su sangre. ¿Dónde está? Alguna vez lo hemos pensado. Esto nos identifica con el salmista. La percepción de que Dios actúa, no actúa en momentos críticos, es lo que hace que muchos se pregunten en los momentos difíciles: Dios, ¿dónde estás tú? De hecho, en la doctrina de la providencia, esto se entiende como providencia oculta del Dios soberano, cosa que no vemos, inclusive muchas veces no lo sentimos, pero Dios está protegiendo, Dios está ahí, Dios está en todo momento, aunque no lo sintamos y aunque no lo veamos. Es más, aunque sintamos más el agobio en nuestra propia carne, Dios está ahí, obrando para bien en tu dolor, obrando para bien en los momentos difíciles. Dios continúa gobernando activamente siempre, pero su obra no siempre es perceptible para el ser humano. Si no, mire lo que dice Isaías 45:15. La pregunta no implica una negación de la soberanía divina, sino una petición de intervención inmediata por un dolor, por un sufrimiento, por algo que nos agobia, por algo que estaba agobiando al salmista. Él quería sentir el alivio y se enfoca y se redirige su mirada al Dios soberano Y dice, ¿por qué estás lejos? Me hace recordar las palabras de Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario, en el momento más crítico de su humanidad. Levanta las miradas al cielo y dice estas palabras: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pregunto yo, ¿había abandonado el Padre a Cristo Jesús? No. ¿Había abandonado Dios al salmista? No. En la carne, el salmista estaba sintiendo el agobio más duro de su vida y clama por una respuesta que creo que muchas veces desearíamos tener una respuesta inmediata, ¿verdad? Algo que queremos ver resuelto, pero ya. A uno de los grandes predicadores que nosotros amamos tanto, se le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Quiero simplificar el inicio de este versículo. Imagínese usted que está cruzando un momento, el momento más amargo de su vida, donde sus piernas tiemblan porque no pueden mantener el peso de su cuerpo y cae de rodillas. Está tan angustiado, está tan quebrantado, está tan destrozado que no salen otras palabras más que: Dios, ¿dónde estás tú? Es muy probable que usted y yo no lo estemos diciendo porque no creemos que no exista un Dios. Es muy probable que lo estemos haciendo desde lo más profundo de nuestro corazón, de nuestras entrañas, y que sean las palabras más sinceras que le hayamos dicho a Dios, queriendo decir: Dios, no puedo más. Me rindo. Estoy de rodillas, estoy besando el piso. Ayúdame, sálvame, líbrame. Pero se imagina usted este cuadro, que de repente una voz que solamente usted puede escuchar le dice: Hijo mío, sé que estás sufriendo, pero bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en ese momento de debilidad. ¿Cuál sería nuestra reacción en ese momento? Me encantaría decir que pudiéramos tener la misma reacción del siervo Job, y que pudiéramos decir: ah, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Me encantaría pensar que esa sería nuestra reacción. No estoy diciendo que no puede ser, pero muchas veces nosotros queremos una respuesta inmediata. Entonces, estos versículos constituyen un retrato teológico del hombre en estado de rebelión contra Dios. Y demuestra en el versículo, de hecho en el versículo 2 al 4, el orgullo de la autosuficiencia. De hecho, el impío actúa con arrogancia, persiguiendo a los débiles y despreciando a la autoridad divina. En la palabra de Dios, esto se relaciona con el concepto del ateísmo práctico. Salmo 14:1. Y el versículo 6, donde habla acerca de la confianza en bienes materiales. Lo leímos el Salmo. El impío basa su seguridad en una prosperidad temporal. No lo tengo aquí, pero dice, me recuerda a un joven rico que se le acercó a Jesús. ¿Se recuerdan esta escena maravillosa? Joven rico se le acercó a Jesús. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Jesús siendo el hombre más sabio, Jesús siendo el hombre más amoroso, que conoce lo más profundo del corazón del hombre, conociendo la debilidad del rico, le dice: anda, vende lo que tienes y dárselo a los pobres. ¿Qué pasó con este joven rico? Agachó su rostro y se fue. Tocó la llaga. Porque había confianza en los bienes terrenales. Quiero ir aplicando este sermón a nuestras vidas. ¿Cuánto confías tú en tu empleo? Pastor, es que yo sé que mañana voy a ir a trabajar. Sé que el viernes recibo mi cheque y usted está motivado, ¿verdad? Usted está motivado. Pero ¿qué tal si usted recibe una llamada y le dice: mira, no hay más trabajo para ti? Y usted no tiene ningún ahorro en la cuenta de su banco. ¿Seguiría usted poniendo la confianza en el Dios que todo lo puede? ¿Seguiría creyendo usted que Dios todo lo puede? ¿Que Él es soberano? ¿Que Él es poderoso? ¿Que Él es el Dios dueño de todo, el creador de todo? Bueno, el impío basa su seguridad en su prosperidad temporal, contradiciendo así las enseñanzas de que toda verdadera seguridad está únicamente en el Dios Todopoderoso, según dice Jeremías capítulo 9, versículo del 23 al 24. Entonces este Salmo sigue hablando y habla de la violencia contra los vulnerables, versículos del 8 al 9. El texto básicamente evidencia la injusticia social como una consecuencia directa de un corazón que ha rechazado plenamente la ley de Dios. Básicamente es la distorsión teológica de la paciencia de Dios, versículo 11. El impío interpreta la tolerancia divina como inacción o inexistencia, cuando en realidad la paciencia de Dios tiene como propósito conducir al arrepentimiento, según Romanos capítulo 2, versículo 4. Teológicamente, esta sección ilustra la depravación total del hombre. El pecado afecta a cada aspecto del ser humano y lo orienta a la oposición a Dios y al prójimo. Y los versículos del 12 al 18, lo que encontramos ahí es un clamor por la intervención divina. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano. No te olvides de los pobres. De hecho, esta sección es una súplica por la manifestación activa de la justicia divina de Dios. ¿Usted sabía que la justicia divina de Dios está activa eternamente y para siempre? Nunca está pausada. Él sigue activo. Reconociendo o teniendo ese reconocimiento de que Dios es un Dios juez, versículo 14. Aquí el salmista afirma que Dios ve y registra las obras de los impíos, lo que corresponde a la doctrina de su omnisciencia y su justicia. Le dije que si usted le gusta anotar, le estoy dando algunos detalles importantes que le van a servir para el entendimiento de este salmo. Y en el versículo 16 tenemos una confesión de la soberanía de Dios. Jehová es rey. Es una confesión. Jehová es rey eternamente. Y sigue diciendo, establece y el fundamento. Lo que hace aquí el salmista es establecer la esperanza. Y habla del reinado divino y absoluto de Dios, hablando de la perpetuidad, que Dios es perpetuo, permanece para siempre. De los versículos 17 y 18, habla de la esperanza en la vindicación final. El salmista aquí reconoce que Dios escucha súplicas de los humildes y actuará para que no haya más opresión en el día final. Esto anticipa ese momento final y la restauración plena de Dios hacia su pueblo. De modo pues que el Salmo 10, Dios es soberano, incluso cuando su obrar no es visible o perceptible o que lo podamos sentir. Él es soberano. La providencia divina no siempre se manifiesta de forma inmediata. Inclusive, déjeme decirle que en algunas veces, por lo que nosotros pedimos, llegaremos al cielo y no se nos va a cumplir. Porque pedimos acorde a nuestros deseos. Y la respuesta viene acorde a los deseos de Dios. Así es que si lo recibimos, gloria a Dios. Y si no lo recibimos, gloria a Dios. Lo que Dios hizo es lo correcto. La respuesta de Dios es la justa. La respuesta de Dios es la perfecta. El silencio de Dios es tu mejor respuesta. Y si Dios la contesta, gloria a Dios. El orgullo es la raíz de la rebelión humana. La oración es el medio legítimo de apelación a la justicia divina. La justicia de Dios es segura y escatológicamente inevitable. Toda injusticia será juzgada y todo justo será vindicado. Quiero dar una rápida perspectiva cristológica de este salmo. Cristo es el cumplimiento del clamor del salmista. Cristo es el cumplimiento del clamor del salmista. Él es el justo oprimido que confió plenamente en Dios en medio de la aparente inactividad divina. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Salmo 22. Nos lo dice bien claro. Y luego después, Cristo como rey soberano, su reinado asegura el cumplimiento final de la justicia prometida. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Y no solamente eso, sino que Cristo como defensor del oprimido, lo ha sido siempre. En su ministerio terrenal y en su obra redentora, Él encarna la respuesta de Dios a la injusticia. Cristo. ¿Quién era el pueblo gentil? ¿Era el pueblo más despreciado sobre toda la faz de la tierra? Los judíos en específico creían que el gentil o los gentiles eran animales. Un animal cuyo cuerpo llevaba todas las enfermedades, porque lo tenían como inmundo. De hecho, tenemos pasajes en el Nuevo Testamento donde inclusive los malos espíritus se encarnaron en animales, ¿verdad? El judío volaba rápidamente su mente. Ah, ven. Pero luego Jesús reivindica todo este panorama y dice: yo no he venido por los sanos, he venido por los enfermos, los necesitados, los vulnerables, los que nadie los defiende. Yo he venido a defenderlos. ¿A defenderlos del pueblo? No. ¿A defenderlos de los ejércitos? No. Hermanos, a defenderlos de algo más, algo mucho peor. A defendernos de la gran ira del Dios Todopoderoso. Es decir, Cristo Jesús nos saca del mundo, nos pone en un lugar donde la ira del Dios Padre no nos alcanzaría más. Y nos hace libres. Nos libera totalmente. Bajo este contexto quiero que miremos este salmo. Introducción de mi sermón. El silencio que duele. El silencio que duele. El salmo 10, iglesia, indica una pregunta que podría salir de nuestros labios o que podría estar a flor de piel en nosotros. Cualquier creyente en medio de una crisis puede decir: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en los tiempos de tribulación? Versículo 1. Cualquiera de nosotros. No estamos exentos de decir: no, yo todo lo puedo en Cristo, aún estando bien, bien, bien quebrantado. Es que es bien fácil decirlo cuando todo nos va bien. Es bien fácil. ¿Cuántos podemos decir que las misericordias de Dios han sido buenas para con nosotros? ¿Cuántos podemos decir que Dios ha sido bueno? ¿Sabe por qué podemos decir con gozo y regocijo en este momento que Dios ha sido bueno? Porque usted sabe que cuando llegue a su casa, si no quiere ir a un restaurante, tiene una refrigeradora llena de comida. Usted dice: Dios ha sido bueno, y cantamos aquel cántico que por mucho tiempo fue famoso, diciendo: Dios ha sido bueno, pero porque sabemos en nuestro subconsciente que no nos hace falta nada. Pero ¿qué tal si en este momento tú estuvieras sentado aquí y no tuvieras nada que cenar esta tarde? ¿Pudieras decir: Dios ha sido bueno? ¿O estuvieras angustiado diciendo: ¿por qué estás lejos? Y quiero dejarte algo bien claro en este salmo. Esta no es una pregunta de incredulidad o de un incrédulo que duda de Dios, no. Sino de un hijo que no entiende por qué su padre no interviene de inmediato en su necesidad. El salmista ve la maldad multiplicarse, ve sus enemigos prosperar, ve a la gente en contra suya, ve todo a su favor, a su contra, y él siendo perseguido, ojo, siendo un hijo de Dios. Que cree que Dios todo lo puede. Siendo un hijo de Dios que cree que Dios inclina su oído a nuestras súplicas, que inclina su oído a nuestros clamores. Es más, el salmista tenía en cuenta a los grandes padres de la fe, que cuando clamaban, Dios respondía. El salmista ve la maldad multiplicarse, el impío prosperar y el justo sufrir. hermanos, desde la perspectiva teológica, este es un problema que enfrentó la teodicea. Te lo explico. La teodicea es una rama de la teología y de la filosofía que buscan responder específicamente a esta pregunta: Dios, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y la pregunta que se hace usualmente, o que se hace el mundo generalmente, y que es lo que Teodicea busca responder, es: ¿cómo puede existir un Dios bueno, omnisciente y justo si en el mundo existe el mal y el sufrimiento? Ese debate, esa pregunta, la tenemos hasta el día de hoy a flor de labios en todas partes. Entonces, el término viene del griego teos, Dios, y daik, que es justicia, es decir, la justicia de Dios. Una vez estaban entrevistando a un pastor y le dijeron: mira, ¿tú no crees que este mundo necesite justicia? Vivimos en un mundo totalmente injusto. ¿Tú no crees que este mundo necesite justicia? Él tajantemente contesta y dice: no, este mundo no necesita justicia. Si Dios hiciera justicia con este mundo, exterminaría en milésimas de segundo a todo ser viviente. Este mundo lo que necesita es misericordia. ¿Sabe qué, iglesia? Lo que tú y yo hemos recibido se llama misericordia. Este término, para darte un detalle, fue popularizado por Gottfried, el Wilhelm, en una de sus obras que se llamaba Essay de Teodicea, en el 1710. En esta teología cristiana, la Teodicea se enfoca en defender, número uno, la bondad y la soberanía de Dios frente a la realidad del mal. Y existían tres posiciones importantes en ese entonces: Teodicea del libre albedrío, Teodicea del sufrimiento redentor y Teodicea escatológica. Esto lo que hace es mostrar que la existencia de Dios no contradice su justicia. Lo que hace es mostrar que la bondad de Dios no niega su poder ni su santidad. Esto lo que hace es mostrar que la misericordia de Dios no está separada de que Dios en su debido tiempo castigará al injusto. Nosotros lo decimos de esta forma: aunque existe el sufrimiento en el mundo completo, en el mundo entero, nada está fuera del control divino de Dios. Simplificando el panorama, nada está fuera del control divino de Dios. Él es soberano y justo, y aunque permite el mal, nunca es el autor del pecado. Nunca. La cruz de Cristo es la mejor respuesta. El mayor mal de la historia, la crucifixión del Hijo de Dios, fue el medio por el cual Dios trajo el mayor bien para sus hijos. Te lo explico de esta forma: Dios toma el mayor mal de la historia, lo pone en Cristo, lo castiga para que el mayor bien a sus hijos sea dado, regalado, puesto y nos haya puesto en libertad y nos haya hecho sus hijos, nos haya hecho su familia y nos haya abrazado y un día se nos diga, ven, buen siervo fiel. En lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Pero eso tuvo un precio. Eso tuvo un precio. Y el precio que tuvo esto lo describen las palabras de Cristo Jesús que he repetido algunas veces. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese es el precio. El abandono de Dios Padre a su Hijo para que tú y yo jamás seamos abandonados. Entonces, entendiendo esto, podamos gritar al cielo diciéndole al Padre, Padre, sé que me escuchas, sé que me oyes, sé que estás ahí, confío en ti y aunque mi tribulación sea fuerte, seguiré confiando en ti porque tú prometiste estar conmigo siempre. ¿Cuántos creen eso, iglesia? ¿O cuántos creen que Dios ha prometido estar con usted siempre? Esa es la promesa. Mi confianza no está en entender todos los misterios, sino en creer lo que la Biblia enseña. Quiero dejarte esta frase. Porque hoy, gloria a Dios que tenemos un mundo donde estamos con toda la información a un clic. La buena información como también la desinformación o la mala información. Lo tenemos ahí. Gloria a Dios por ello. El problema que ha surgido es que como obtenemos información sin haber experimentado la gracia de Dios, nos envolvemos en un hambre que no es hambre del Evangelio, sino en un hambre mística de saber que hay más allá de esa información. Y comenzamos a indagar y a sobreanalizar y al final aterrizamos en nuestras propias conclusiones, lo cual no es el Evangelio. Mi confianza no está en entender todos los misterios, sino en creer lo que la Biblia dice. ¿Cuántos creemos lo que la Biblia dice? Hemos enseñado que la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad, ¿verdad? Por ende, creemos que Dios gobierna todo para su gloria y para el bien de su pueblo. Y espero con certeza el día en que Cristo vencerá para siempre el mal y el sufrimiento y estaremos con Él. Y dice su palabra que allí no habrá más hambre, no habrá más dolor, no habrá más tristeza, porque Él será nuestra satisfacción plena. Estaremos con Él para siempre. ¿Cómo puede un Dios justo permitir tanta injusticia? Decía. En este salmo nos enseña algo crucial. La ausencia aparente de Dios no es real. La ausencia aparente de Dios no es real. Su silencio no es abandono. Es parte de su soberano plan para ejecutar su justicia perfecta en el tiempo exacto. Esa debe ser nuestra confianza. Quiero dejarte con una frase importante. Cuando parece que Dios está lejos, en realidad está más cerca de lo que imaginas, preparando el momento perfecto para actuar. Me encantó algo que una vez alguien dijo. Dice la palabra de Dios que nosotros estamos en las manos de Dios, ¿verdad? ¿Creemos eso? Dice que estamos en las manos de Dios. Imagínese usted que Dios tiene sus manos y sus hijos están ahí. Estamos ahí, estamos confiados. Todo el mundo, todo alrededor del mundo, los ataques nos borbandean a cada momento. Las tribulaciones nos borbandean a cada momento. El enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar y vigilándonos para buscar el momento específico y arrastrarnos. Pero no puede. Pero se llega el momento en que el enemigo se alza de valor y comienza a atacar fuertemente al creyente, al Hijo de Dios. Y cuando esos ataques fuertes están llegando, Dios cierra su mano y nos protege. Nos cuida. Nosotros, en nuestra humanidad, no miramos la luz del día. Creemos que todo se ha terminado. Creemos que todo se ha acabado. Y no miramos la salida, no miramos alternativas. Y nos angustiamos. Y es allí donde surge la pregunta, y es allí donde surge el elevar nuestros ojos al cielo y preguntar: Dios, ¿dónde estás tú? Mas sin embargo, Dios ha cerrado su mano para protegernos del enemigo. Llegará el momento en que Dios nuevamente volverá a abrir su mano. Le hago la pregunta: ¿en algún momento dejamos de estar en las manos de Dios? No. Estuvimos siempre en sus manos. Lo que pasaba era que Él nos estaba protegiendo del enemigo. En cierta ocasión estaba Pedro. Y Pedro le había prometido múltiples veces a Jesús que él le sería fiel. Y que llegaría inclusive hasta la muerte si era posible con él. Jesús le hace una declaración: Pedro, escúchame bien, Pedrito. Satanás te ha pedido para zarandearte, para sacudirte. Job. Con que no has considerado a tu siervo. Haz con él lo que quieras, pero no toques su alma. Job estuvo angustiado, pero estuvo bajo la protección de Dios siempre. Luego se abrieron las manos eternas de Dios. Job volvió a ver la luz del día. Cuando Job volvió a ver la luz del día, Job dijo estas palabras: antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tu tormenta va a pasar, tu momento difícil va a pasar. Y vas a volver a la luz del día, vas a volver a ver la luz del día. Pero no porque tú fuiste fuerte, sino porque Dios estuvo siempre protegiéndote, guardándote, porque eres su hijo y le costaste la sangre de Cristo. Así que no temas, no te preocupes. Grita, llora, no tiene nada de malo. Inclusive dice la palabra que esas lágrimas un día serán enjugadas. Ese es el gozo. Entonces, rápidamente, iglesia, Número uno, el aparente silencio de Dios, versículo 1, comienza diciendo, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de tribulación? Aquí, básicamente, iglesia, el salmista expresa el sentimiento de todo creyente que atraviesa injusticias. La sensación de que Dios está lejos. Pero la Biblia nos muestra que Dios nunca se oculta por debilidad o por indeficiencia, sino que obra según el consejo eterno y soberano de Dios, según Isaías capítulo 55, versículos 8 al 9. Y como aplicación a este pasaje, la fe madura no es el que nunca pregunta, o el cristiano maduro no es el que nunca pregunta, sino la que sigue buscando a Dios, aunque preguntes, aunque te encuentres con preguntas sin respuestas. El cristiano maduro no es aquel que no pregunta porque lo sabe todo. El cristiano maduro es aquel que sigue creyendo y sigue teniendo la fe puesta en Dios, aunque sus preguntas no tengan respuesta. El silencio de Dios es una invitación a clamar más profundamente a aquel que todo lo puede. Algunos puntos prácticos para nosotros. No confundamos el silencio de Dios con su ausencia. Dos, ora siempre con honestidad. Dios no se va a escandalizar de tus preguntas. Él conoce tus preguntas. Él conoce lo más profundo de tu corazón. Y número dos, la soberanía y violencia del impío. Perdón, la soberbia y la violencia del impío, versículos 2 al 11. Su orgullo es un orgullo desafiante que se muestra con arrogancia. Y no solamente eso, sino que este hombre malo persigue al pobre. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Porque de hecho, eso es lo que nos dice en el Nuevo Testamento. Aún se hicieron inútiles. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. No puede entender, no puede ver, no puede percibir, no puede seguir el consejo de Dios porque está muerto. El orgullo es la teología práctica del impío. Póngale atención a eso. El orgullo es la teología práctica del impío. Vive como si Dios no existiera. No es ateísmo filosófico, sino ateísmo funcional. ¿Cómo es esto, pastor? Sigue lo que le funciona, prácticamente. Si el mundo te funciona, ahí vas. Si el tomar cosas que no son tuyas te funciona, eso es tu creencia. Ese es el corazón del impío. En su corazón no hay lugar para reconocer la autoridad superior de Dios sobre su vida. Aplicación a esto. El orgullo espiritual es tan destructivo como la violencia física. ¿Tanto así, pastor? Sí. Porque te autodestruyes solo. Te autodestruyes solo. Un corazón que vive independientemente de Dios está tan perdido como el más brutal de los criminales. Está tan perdido como el más brutal de los criminales. ¿Ustedes se acuerdan cuando en alguna ocasión usted estaba, quizás estábamos enseñando? la doctrina de la gracia y enseñábamos y decíamos que el hombre no es tan malo como debería ser. Pero también el hijo no es tan bueno como pudiera ser. Es decir, el hombre que es malo, que es sanguinario, tiene la capacidad para ser más malo si lo desea. Pero el hombre que es hijo de Dios, la familia que es hija de Dios, puede ser más santo si así lo desea. ¿Sabe cómo nos dice la Biblia? Si usted es tan sucio, revuélquese más. Porque usted está sucio. Pero si está limpio, límpiese más. Eso nos dice la Biblia. Llena está su boca de maldición y de engaños. Esta es la conducta moral del impío. Desde afuera parece que todo le sale bien. El salmista, mire cómo lo ve el salmista. El salmista está viendo una vida de un impío desde afuera, ¿verdad? Entonces el salmista está viendo que el impío prospera, que el impío le va bien, que el impío le va de maravillas. Pero dice los versículos 5 al 7, llena está su boca de maldición y de engaños. Le va bien es por eso, por sus engaños, por sus maldiciones. Parece que todo le va bien, vive cómodo, seguro y confiado en sí mismo. Pero esta prosperidad no es aprobación divina, sino parte del juicio que se acumula para el día final. Mira, qué terrible, ¿verdad? Nosotros podemos ver la acumulación de riquezas del impío que es maldiciente, que es hiriente. Y quizás algunas veces podamos decir, wow, ¿cómo le va? Pero déjeme decirle que eso es parte del juicio que se está acumulando en su corazón, en su vida para el día final. ¿En verdad, pastor? Sí. Mire lo que dice Romanos 2:5. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos? Lo aplicamos de esta manera. Iglesia, no midas bendición por posiciones ni salud temporal. La prosperidad del impío es temporal y frágil. La bendición del justo es eterna y trae gozo. La prosperidad del impío es temporal y frágil. La bendición del justo es eterna y trae gozo. Es paradójico, porque el mundo no lo entiende. ¿Cómo es posible que este hombre, que esta mujer, esté siendo despedazada físicamente con su salud, pero pueda decir que siente gozo en su corazón? Es que no lo puede entender, porque esto se ha de entender espiritualmente. Y estos que se llenan la boca, que están bien, su ataque es constante en contra del vulnerable, según nos dice el versículo del 8 al 11. Se está al acecho como león desde su cueva. Dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Pobre el inocente, el frágil, el quebrantado, ni siquiera se apiada porque no tiene un corazón piadoso. No puede, al contrario, lo que hace es que su corazón dice: Dios ha olvidado, se ha olvidado de él. Dios ha encubierto su rostro, nunca lo verá. El impío se aprovecha del débil creyendo que no habrá consecuencia. Yo quiero decirte que este pensamiento es una blasfemia. Asumir que el Creador ha cerrado sus ojos es una blasfemia. Porque Dios todo lo ve. Y es parte de su atributo que todo lo ve. Nadie se puede esconder de su mirada. Nadie puede estar lejos de su alcance. Nadie puede decir, Dios no me ve, porque Él todo lo ve. Apliquémoslo de la otra forma. También los hijos de Dios podemos decir que Dios siempre nos está viendo, siempre está a nuestro favor, siempre está con nosotros, porque Él así lo ha prometido, pero también porque lo puede hacer. No solamente lo dice, no solamente lo promete, sino que Él es todopoderoso porque Él puede hacerlo. Dios toma como afrenta personal cualquier opresión contra el pobre, contra el huérfano o el indefenso. Es más, la iglesia debería ser voz profética y refugio seguro para los vulnerables. ¿Sabía eso usted? Lo debería hacer la iglesia. Y número 3, el clamor del justo, versículo del 12 al 15. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Tú los has visto, porque miras el trabajo y la vejación. Aquí, el salmista deja de hablar del impío y habla con Dios. Mire lo que hace. Deja al impío a un lado, está en su mundo. Ahora se dirige a Dios. Cambia la queja por una intercesión. Algo que nosotros cuando oramos debemos entender que es una intercesión, que es una súplica y que es una oración de acción de gracia. ¿Verdad? Algo que debemos entender para no tener una mezcolanza cuando estamos orando. Porque muchas veces nosotros cometemos el error inconscientemente de comenzar, Señor, gracias te damos, te pido por esto. Hermano, termine de dar gracia. ¿Verdad? Termine de dar gracia y exponga a Dios su petición después. Tenemos el ejemplo ahí. El salmista deja al impío y ahora habla con Dios. Cambia la queja por intercesión. Reconoce que aunque los impíos crean que Dios no ve, Él observa todo con atención. El clamor del justo no acelera el reloj de Dios tampoco. No. Pero nos alinea con su voluntad y nos fortalece para esperar. Aplicación. La oración es nuestra respuesta cuando parece que el mal triunfa. La oración del justo es nuestra respuesta cuando parece que el mal está triunfando. ¿A dónde debo acudir? A Dios. ¿A quién debo clamar? Esa es nuestra respuesta. ¿A la opresión? ¿Al que nos señala? ¿Al que nos critica? ¿Al que nos juzga? Al que nos apedrea, nuestra respuesta a eso no es frontal contra aquel que nos acusa. Nuestra respuesta es la oración con Dios. Esa es nuestra respuesta. Orar no es gritar al vacío, sino apelar al juez del universo, del Dios Santo. Y número 5, la certeza del reinado divino, versículos del 16 al 18. Jehová es rey eternamente y para siempre. Esta es una declaración de la soberanía de Dios. El salmista ha hablado del impío, le ha clamado a Dios y ahora hace una declaración acerca de la certeza de la soberanía de Dios, de quién es Dios Y él dice que Jehová es rey eternamente y para siempre. Y lo exalta, porque dice, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Ojo el detalle, ni siquiera dice, escuchaste el clamor de los humildes. Dice el deseo de los humildes, haciendo énfasis a la soberanía completa eterna de Dios. Es decir, lo que el salmista está diciendo aquí es, Dios, aunque nosotros no te clamemos, aunque nosotros no te digamos, aunque el que está abatido, que es tu hijo, no tenga fuerza para elevar su voz, tú conoces su deseo. Ese es el Dios soberano a quien nosotros amamos. Por eso dice su palabra, que no está la palabra en nuestros labios cuando Él ya la conoce. Él conoce nuestros deseos, Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce todo de nosotros porque Él es nuestro creador, iglesia. Nada hay oculto en nosotros que Él no pueda ver. Hermanos, por diminuto que sea el miembro que tenga nuestro cuerpo, por diminuto que sea, Él lo conoce porque lo formó. Él lo hizo. Y Él lo ve. El salmo que comenzó con un ¿por qué?, termina con una confesión de fe. Lo que me hace ver es entonces que lo que el salmista está diciendo atrás no es una pregunta de incredulidad de un impío, sino más bien un clamor de hijo a padre. ¿Cuántos de aquí somos hijos? Todos, ¿verdad? Un día, usted pudo decirle a su padre, padre, ¿por qué estás lejos? Pero esas palabras no implican que su padre ha dejado de ser su padre. O que en un tiempo de dificultad su padre no puede extenderle su mano. Usted está haciendo una declaración que usted quiere que su padre esté cerca de usted. Si quiere sentir ese abrazo en ese momento. Pero no indica que usted está siendo incrédulo, que esa persona no es su padre. Entonces el salmista es lo mismo, porque al final él cambia el porqué y termina con una confesión de fe. El salmista no ha visto todavía la justicia ejecutada, pero descansa en que Jehová es el rey y que él cumple su promesa. La soberanía de Dios significa que ningún acto de injusticia escapa a su control. Eso es lo que implica. Y que toda maldad será juzgada en Cristo, de sus hijos. Aplicación a esto. El mal tiene fecha de caducidad. Póngale atención a esto. El mal tiene fecha de caducidad. El reinado de Dios es eterno. Y dos, nuestra esperanza no está en el cambio social inmediato que podamos ver, sino en la justicia final de Dios. ¿Cuántos el día de hoy estamos preocupados y angustiados por lo que va a suceder el día de mañana, por todo el movimiento que miramos? Y yo no digo que no nos podamos preocupar, pero quiero dejarte algo bien claro aquí. Aunque nuestra carne se aflija, confiemos en el Señor siempre, que Él nunca nos ha dejado de su mano. Y aunque le clamemos y aunque nuestro clamor sea Dios, ¿dónde estás? Muchas veces tengamos siempre en cuenta que Él nunca, nunca, pero nunca te ha dejado ni tan siquiera 2 segundos. ¿O acaso no nos acordamos de unas palabras que dijo Jesús? Mi Padre, Él y yo, hasta el día de hoy, trabajamos. Me voy, pero no los dejo huérfanos. Rogaré al Padre para que el Padre que está allá les envío un consolador, el cual va a estar, ¿cuándo, iglesia? Siempre. Entonces nuestro clamor, nuestras palabras no son dirigidas al aire. Nuestras palabras, cuando nosotros pronunciamos el nombre de Dios, clamamos el nombre de Dios, Él que es santo, Él que es poderoso, inclina su oído para escuchar a sus hijos. Quiero terminar con una conclusión muy, muy bonita. El Salmo, este Salmo 10, nos invita a que no confundamos el momento pasivo de Dios con el abandono. Dios, en su misericordia, en su amor y su fidelidad, nunca abandona a sus hijos. El impío un día experimentará el abandono completo de Dios. Y es curioso, porque inclusive el impío, en su mayor depravación, recibe el favor de Dios. Sí, ¿cómo así, pastor? Bueno, dice su palabra que Él, en su misericordia, hace salir el sol sobre justos y también sobre los injustos. Hace que la tierra que Él creó dé fruto para el justo y que también lo disfruten los injustos. Pero llegará un momento en que esa justicia, que ese favor de Dios, se inclinará únicamente para sus hijos. Y nos deleitaremos en Él, y el impío recibirá la ira de Dios y vivirá eternamente siendo castigado. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque no habrá gracia sobre él, sino que la ira de Dios castigará cada espacio de su cuerpo, cada momento, cada segundo será torturado con la ira misma de Dios, mientras que usted y yo estaremos gozando eternamente y para siempre en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que no nos confundamos, o no confundamos la pasividad de Dios con la ausencia. Y tengamos en cuenta siempre clamar, sobre todas las cosas, tener confianza en ese Rey. Iglesia, no vivas por lo que ves. Vive por lo que sabes de su palabra. Cristo reina, y un día toda injusticia será barrida. Mientras tanto, sigo orando, esperando y defendiendo al débil. Tres aplicaciones rápidas. Cuando Dios parece ausente, recuerda que su silencio es estratégico y no abandono. Dos, la justicia presente no es evidencia de derrota, no es evidencia de derrota divina, sino parte del escenario temporal antes de su intervención. Número tres, la oración es nuestra primera respuesta, no nuestro último recurso. Llevémonos eso en nuestra mente. ¿No hallaste nada más que hacer? Ah, entonces oro. No. La oración es nuestro primer recurso, no nuestro último objetivo. A Él se da toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, bendito eres, Señor. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, porque te place amarnos, porque nos cuidas, porque tu favor siempre esté inclinado a nuestro favor. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Bendito eres. Es en tu nombre poderoso que oramos. Amén y amén.